A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el Dr. Antonio Las Heras.
Estamos justo a una semana de un nuevo 24 de junio. 24 de junio desde hace décadas es el Día Mundial del Fenómeno OVNI. Cuando yo comencé este tema, era el Día Mundial de los Platos Voladores, que es la manera en que se tradujo al castellano la expresión Flying Saucer. ¿Y por qué 24 de junio? Porque fue el 24 de junio de 1947 cuando ocurrió un fenómeno que tuvo gran repercusión en los diarios, las radios de aquella época, algún canal de televisión en Estados Unidos. Un aviador civil, Kenneth Arnold, iba en su avioneta, solo, pasa cerca del monte Rainier, un atardecer de cielo despejado, sol radiante, así que no pudo haber confusiones con nubes lenticulares, ni tampoco era un globo sonda, porque eran varios objetos, ahora vamos a explicar. Y observa ahí, en las cercanías del monte Rainier, o sea, dentro de la atmósfera terrestre y en realidad a baja altitud, una serie de objetos que se desplazan en forma ordenada. Inmediatamente se comunica con el aeropuerto cercano donde iba a aterrizar y dice: estoy viendo esto. Le dicen: vea, no hay ningún otro avión cerca, ni es globo sonda. Descríbalo. Y él dice: Flying Saucer. I have seen flying saucer. He visto lo que se tradujo al castellano como platos voladores. 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold. A partir de ese momento empezó, sobre todo en el campo periodístico, un gran interés por decir, a ver, ¿qué es esto? Hacía poco que había terminado la Segunda Guerra Mundial, entonces rápidamente empezaron las hipótesis conspiracionistas. ¿Serán armas secretas? ¿Y armas secretas de quién? ¿No será que algunos nazis escaparon y tenían estos aparatos y ahora están sobrevolando Estados Unidos, ahí cerca de Washington? Terrible, esto produjo un escándalo. Con el paso del tiempo quedó el nombre, entonces, cuando se veía algo no identificado, quedó el nombre de plato volador. Hemos visto platos voladores. Pasó el tiempo y la sigla cambió por UFO, Unidentified Flying Object, es decir, en castellano, objeto volador no identificado. Ahora, ¿qué tema? Porque estamos hablando de 24 de junio de 1947, que el miércoles que viene se cumple un nuevo aniversario, y por eso voy a aprovechar esa fecha clave para hacer la presentación de mi libro, ¿Qué hay detrás de los OVNIs? Ya después les voy a explicar de eso. Una actividad de entrada libre y gratuita, pública en la Sociedad Argentina de Escritores, donde vamos a hablar de estos temas y voy a poder dialogar con ustedes, contestar preguntas, avanzando en el programa que tengo planificado para hoy, que es ese. La primera pregunta, ustedes me podrían decir, pero doctor Las Heras, usted que escribió su primer libro sobre este tema de los OVNIs, como se llamaban en esa época, hace 52 años. Y desde entonces viene investigando eso. Sí, mi primer libro lo publiqué siendo muy joven, tenía casi 22 años, de edad cronológica. Pero ya había empezado a investigar el tema mucho antes, durante la escuela secundaria, después al terminar mi secundario, al iniciar la universidad, siempre estuvimos investigando. Entonces me pueden decir, bueno, pero usted, doctor Lacerda, y todos los investigadores de todas partes del mundo, ¿qué conclusiones concretas sacan? Lo primero que quiero decir es que cuando usamos la expresión OVNI, objeto volador no identificado, estamos diciendo precisamente eso, que se ha visto algo en el aire no identificado. Cuando hacemos las investigaciones nos hemos encontrado que la gran mayoría de los casos se puede explicar sin apelar a ningún hecho paranormal. Durante la pandemia, por ejemplo, que la gente dejó un poco de usar el celular y entonces la civilización de pantalla, y entonces al anochecer, al atardecer, salían durante la pandemia a la terraza, a un jardín, a un patio, a un balcón, y miraban el cielo. ¡Oh! Se empezaron a anunciar, he visto una flotilla de ovnis ahí al atardecer, una cantidad de ovnis, unas cosas luminosas que iban así, en tándem, cosas rarísimas. Era un grupo de satélites de comunicaciones de la empresa SpaceX, cuyo propietario es Elon Musk. Cuando el testigo que no conoce del tema ve eso, hasta ahí es un ovni. Cuando los investigadores analizamos, no, vea, dejó de ser no identificado. Son satélites de comunicaciones. Bueno, después se olvidaron de todo eso porque se volvió al celular todo el tiempo. Por primera vez tenemos una cultura que en vez de mirar hacia el cielo, mira hacia abajo. Esto genera algunas cuestiones médicas también, hacia abajo. Estamos ahí por la calle, veo cruzar tanta gente, no espera el semáforo porque está mirando ahí. No, bueno, tema interesante. No hace a la cuestión de hoy, pero me gusta subrayarlo. En otras ocasiones, una nube lenticular, un rayo globular, que es un fenómeno meteorológico, igual que la nube, fragmentos de satélites que ingresan en la atmósfera se tornan incandescentes, lo mismo que ciertos meteoritos, se deshacen en la atmósfera, y la persona dice, sí, yo lo vi, que cruzó, así, 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 pum, y desapareció. No, se deshizo en la alta atmósfera por la incidencia del ingreso. Hoy mismo estaba mirando, nuestra coordinadora general de este programa, Sandra Noemí Britos, me mandaba la foto, miren, en este momento, esto hace un rato, hay una conjunción de nuestro satélite natural, la Luna, con Júpiter y con Venus. Desde ciertos lugares de la Argentina lo pueden estar viendo esto. Es un fenómeno natural, fenómeno astronómico, pero obviamente el que no conoce ve eso y dice, pero la Luna ahí tiene, había una luz que... Júpiter y Venus, dos planetas del sistema solar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que gente que nos ha mandado fotos y todo, y hablo de la época en que la foto se sacaba con rollo, cámara fotográfica, mire, mire las eras, lo que es esto, mire, al atardecer y después desapareció, cayó sobre el horizonte, se fue lejos? No, era el planeta Júpiter, o era el planeta Venus, o era el planeta Saturno, que en ciertos momentos, no del año, de cada tanto tiempo, se ven muy nítidos, muy refulgentes, si lo quieren llamar así. Y entonces, claro, el que no conoce estos fenómenos astronómicos, ve eso, está sobre la línea del horizonte, el desplazamiento del cielo por el movimiento de la Tierra, fotografié esto y desapareció. Vi un ovni. Bueno, usted vio un ovni hasta que yo se lo identifique. Eso era, es un planeta. Hechos todos estos descartes, queda un porcentaje de lo que sí nosotros, los investigadores, algunos dicen ufólogos, yo prefiero seguir usando el castellano, así que ovnílogos, llamamos vehículo extraterrestre dirigido. Esas tres cosas concretas podemos afirmar. Vehículo porque es un medio de transporte, extraterrestre porque no es de esta humanidad y dirigido porque hay una inteligencia que lo guía. Ahora, si ustedes me dicen, extraterrestre, ¿vendrá del planeta Marte? Pareciera que no, por toda la investigación que hay hecha por la astronomía, la astrofísica, la astronáutica. No, pareciera que en este sistema solar los únicos seres inteligentes somos nosotros. Pero de otros sistemas solares. Pero también me pueden decir, ¿y no pueden ser viajeros en el tiempo, humanos que vienen del futuro al pasado para conocer cómo ocurrió realmente la historia? Sí puede ser. Y cuando decimos vehículo extraterrestre dirigido, usted me puede decir, ¿dirigido por extraterrestres? Puede ser. ¿Dirigido por robots? Puede ser. ¿Telecomandados? Puede ser. Pero lo que nosotros aseguramos, por eso la sigla es VED, de corta E de vehículo extraterrestre dirigido, y esos vienen llegando al planeta Tierra seguramente desde antes que la humanidad existiera como existe hoy. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Les voy a dar mi WhatsApp para los que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario. 11-49-49-28-50. 11-49-49-28-50. Seguimos.
Todas las actividades del Dr. Antonio Laseras. Investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaseras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaseras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Laseras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura.
Aquí ya llegan los primeros mensajes, mi WhatsApp 11-49-49-28-50. Leonardo me dice, pero no es posible cuando hablamos de vida que estemos hablando de una forma de vida distinta a las formas orgánicas que conocemos en la Tierra. Excelente tema, yo lo iba a desarrollar justamente, pero es bueno que lleguen estas las inquietudes de ustedes. Claro, nosotros conocemos la vida vegetal, animal, humana, las distintas formas de vida que hubo hace millones de años y que los paleontólogos encuentran esos esqueletos fosilizados, pero todas estas formas de vida tienen determinadas características para convertirse en tales. Nada impide, por hipótesis, por deducción, por un análisis reflexivo, nada impide decir en otros planetas, de otros sistemas solares, de nuestra galaxia o de otras galaxias, puede haber surgido formas de vida que no tengan nada, ninguna relación físico-química con lo que nosotros entendemos por orgánico acá, por supuesto. Esto de limitar las posibilidades, es un grave error, sobre todo en ciencias, donde siempre nos expandimos. Cuando yo estudiaba la física, que siempre fue presentada como una ciencia exacta, porque esto es así y no es de otra manera, pero hoy en día, y desde hace un tiempo, con los avances de la física cuántica, encontramos una serie de explicaciones, por ejemplo, para cuestiones parapsicológicas. Recuerdo unos debates que hace más de 10 años solía tener yo con un licenciado en física por la Universidad de Buenos Aires, donde yo le hablaba de los fenómenos parapsicológicos como la precognición. Precognición es conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser deducido por razonamiento, inferencia lógica. Hoy es miércoles, yo conozco que mañana es jueves, pero eso no es una precognición. Precognición es lo que le pasó a esa gente que había sacado el pasaje en el vapor Titanic para hacer el primer viaje inaugural, el barco Titanic que decía que ni Dios lo hunde. Se hundió, como todos conocemos, en el viaje inaugural. Chocó contra un iceberg o pasó alguna otra cosa, pero se hundió. Y hubo gente que semanas antes, teniendo los pasajes y todo, alguien de la familia soñó, tuvo un sueño pesadillesco de que el barco se hundía. Y esa persona dijo, miren, viajen ustedes, yo ni loco, porque tuve este sueño, era, para mí era real. Los demás de la familia dijeron, no, nosotros tampoco, no, a ver si pasa. Pasó. ¿Cómo salvaron su vida? Por un sueño precognitivo. Claro, cuando yo explicaba esto a este licenciado en física por la Universidad de Buenos Aires hace años, me decía, mira, Antonio, claro, todo puede ser, pero imposible que nosotros hoy estemos conociendo un hecho del futuro, porque por eso es el futuro. Olvidándose algo que dijo Albert Einstein, que él mismo dijo, atención, que presente, pasado y futuro son engaños de nuestra conciencia. Todo el tiempo interactúa, el presente, el futuro, el pasado están acá. Nosotros, como actuamos por la conciencia y los cinco sentidos, creemos que pasado es lo que pasó, futuro es lo que va a venir, el presente está acá. Pero ni Einstein sostenía eso. Cuando mi amigo y físico va a hacer el curso de actualización en física cuántica, termina el curso de varios meses, me llama por teléfono y me dice, Antonio, vamos a tomar un café que necesito hablar con vos. Con todo gusto. ¿Qué habrá pasado? Dije yo. Mira, nos reunimos, me dice, mira, terminé el curso de física cuántica. Todo lo que vos decís de parapsicología, con los conocimientos actuales de la física cuántica, todo está explicado. Así que hoy vengo a decirte que sí, que ahora reconozco que la parapsicología es una ciencia, tiene un objeto de estudio propio. ¿Por qué me decís esto? Bueno, en física cuántica, por ejemplo, hay unas partículas llamadas acausales. Prefijo griego a significa no. Partículas sin causa. ¿Por qué las llaman así? Porque en el acelerador de partículas donde se investiga esto, se advierte que determinada partícula en este momento, ahora, acá, ¡pum!, se deshizo, se disolvió. No está más. ¿Cuándo nació la partícula? ¿Hace un rato? ¿Ayer? Antes. No, todavía no nació. Por eso lo de acausal. Pareciera desplazarse en el tiempo. Algo que va a nacer en el futuro se disuelve ahora. Pareciera algo que viene dentro de nuestra diferencia de pasado, presente y futuro, que viene en el futuro y en el presente mío se deshace. Ahora estamos explicando que sí se pueden conocer hechos del futuro con precisión. Otra cuestión de la física cuántica. 7 investigadores están observando la misma partícula. Es una sola partícula. Cada uno la está viendo en un lugar distinto. Según donde la observa, la ve. Pero es la misma partícula en 7 lugares distintos. ¿Qué hacemos? Por eso este físico me decía, mira, en realidad ahora, conociendo todo esto, las cosas que investiga la parapsicología pasan a ser algo hasta normal. En todo caso, pregúntense ustedes los parapsicólogos por qué no desarrollamos todas estas facultades, lo cual también está respondido. En algún otro programa hablaremos de eso. La facultad parapsicológica la tenemos todos. Pero a lo largo de milenios siempre se ha buscado que no es algo del humano, que de los dioses, que de los demonios, que de los espíritus. No es algo nuestro, forma parte constitutiva de la condición humana. Lo orgánico, o sea, el cuerpo físico, lo psicológico, lo psíquico, que es del orden de lo no físico, el factor parapsicológico y lo psicosocial que nos modela también. Hechas estas aclaraciones, volvemos al tema entonces de los ovnis. ¿Y por qué entré en el campo de la parapsicología? Porque cuando se decidió hacer esa división de encuentros del primer tipo, del segundo tipo, del tercer tipo, encuentros del primer tipo, esto lo generó un doctor en astronomía, el doctor Joseph Alan Hynek, a quien conocí yo personalmente, hablamos mucho, en el primer Congreso Internacional del Fenómeno OVNI, que se hizo en Bogotá, Colombia, y yo fui el representante por la Argentina. Hynek decía, tenemos que hacer clasificaciones para poder transmitir con precisión. Entonces, encuentro el primer tipo, alguien que ve pasar algo desconocido, un OVNI. Encuentro el segundo tipo, deja una huella. Ahí ya la cosa se complicó más. Porque si deja una huella, hay la posibilidad de investigar el lugar. Y si hay una huella, hay un hecho físico. Entonces ya no podemos decir, se confundió, tuvo una alucinación. No, las alucinaciones no dejan huellas en el suelo, en el campo. Y esas huellas además tienen ciertas características. Por ejemplo, pueden ser circulares, puede estar aplastado. Y en algunos de esos lugares se han sacado muestras químicas y se han encontrado restos de sustancias conocidas en la Tierra, pero de una pureza que no se dan en la naturaleza. Repito, sustancias conocidas en la Tierra, que los químicos conocen perfectamente, pero de una pureza, de una calidad tal, que en la naturaleza no se da. Tiene que haber ocurrido un trabajo hecho a propósito, con desarrollada tecnología, para que eso se produzca. Es lo que nosotros decimos, bueno, son restos que quedan del vehículo extraterrestre dirigido que aterrizó en ese lugar. Encuentro el segundo tipo. Encuentro el tercer tipo cuando ya el testigo humano describe que además de la máquina vio un alienígena, llamémoslo así. O sea, vio algo asociado al vehículo extraterrestre dirigido y por otro lado, eso que vio siempre tiene, esto es interesante. Ya hay investigadores que han trabajado al respecto, sobre todo desde la psicología social, diciendo, si fueran alucinaciones, si fuera alguna perturbación mental, bueno, seguro que describirían una persona con tres cabezas o con tentáculos, como se suele ver en las viejas películas de ciencia ficción de hace añares y décadas. No. ¿Qué describen los testigos de los casos que podemos decir esta persona no está mintiendo? Esto lo vio. Morfología humana. Cabeza, tronco, tórax, dos extremidades superiores, dos extremidades inferiores. Más alto, más bajo, cabeza más grande, más flaco, lo que ustedes quieran. Pero antropomorfo. Interesante. Y ahí viene lo parapsicológico. En todos los casos que los investigadores hemos dicho, aquí hay confianza de que esta persona no miente, esto que está describiendo, además quedaron huellas en el lugar, etc. Bueno, se comunicaron, es la pregunta que uno hace. Y la respuesta que inequívocamente dan es sí, pero me hablaba acá adentro. Claro, claro, gente que no conoce lo que es la telepatía, fenómeno parapsicológico de telepatía, entonces dice, yo le contestaba acá adentro y me hablaba acá adentro. Fíjense, el extraterrestre es capaz de habilitar nuestras facultades inhibidas, latentes, como la telepatía. Es interesante, en el próximo bloque voy a desarrollar eso, porque está también en la última película que hizo Steven Spielberg. sobre el día de la desclasificación. Es interesante, es una película que por lo que veo en las redes sociales la mayoría de la gente no la entendió, porque es una película que hay que estar muy atento a qué pasó a los 10 minutos y resulta que la continuación es a los 50 minutos de las 2 horas y pico que dura la película. Y hasta el cierre tiene que ver con algo que pasó casi 2 horas antes y que pasó, no sé si un minuto. Entonces hay que estar muy atento y a ver cómo asocio esto con esto. Es una película para gente que piensa, reflexiona, que no va, no es que a ver cómo Spielberg me hace bajar los extraterrestres, si son buenos o malos. No. Es una ficción, pero esa ficción oculta un documental. Está transmitiendo todo. Hay que estar atento. Eso vamos a hablar ahora después de la pausa. Y les recuerdo mi WhatsApp, para que me sigan enviando preguntas, consultas, 11-49-49-28-50. 11-49-49-28-50. ¿Anotaron? Pausa.
¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Laseras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Política, economía y análisis con Analía Argento y Leandro Renú. Bien Argento, los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura.
Usted está acompañando al doctor Antonio Laseras en su programa Confines del Conocimiento, por Radio Cultura.
El Día de la Revelación es el nombre del largometraje que se estrenó hace pocos días de Steven Spielberg. Claro, mucha gente, digo esto porque sigo las cosas que están publicando en las redes sociales, mucha gente dice, me aburrió. Otros dicen, no entendí el final. Otros dicen, no, pero esto, no, ¿qué quiso decir? No se entienden. Claro, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, si uno va con un juicio previo, que se llama prejuicio, voy a ver esto porque el día de la revelación seguro que Spielberg va a hacer bajar el extraterrestre, el plato volador, y entonces salen. No. Hizo una película que ante todo es psicológica. Quien la va entendiendo siente una angustia, porque realmente es una película que ante todo habla de cómo estamos viviendo el siglo XXI. Tanto es así que uno de los mensajes que transmite es, miren, si no volvemos a la empatía, si no volvemos a escucharnos unos a otros, si no, escuchar significa que espero a que el otro termine de decir lo que tiene que decir, no me apuro a contestar, pienso, razono, digo, a ver, ¿qué me quiso decir? Bueno, es esto. Bien, y una empatía. Por eso digo, es una película psicológica. Donde la excusa es si ya han llegado visitantes extraterrestres y si el gobierno, los gobiernos tienen conocimiento de esto. Fíjense cómo será la cosa que, insisto, leyendo en las redes sociales veo algunos que hacen 20 líneas explicando y dicen, claro, eso dice que los gobiernos tienen secretos, claro, eso ya lo sabíamos. Todo el tiempo la película insiste en que los que están atrás de esto son organizaciones no gubernamentales. ¿Se entiende el término no? Organizaciones no gubernamentales. Precisamente, esa es la misma información que yo siempre he obtenido. Y por lo menos voy a mencionar dos fuentes importantísimas. Uno fue el doctor Joseph Alan Hynek, asesor científico de la película Encuentros cercanos del tercer tipo, un hombre que había estado 20 años trabajando en la NASA y que presidió ese primer Congreso Internacional de Fenómeno OVNI realizado en Bogotá, Colombia, donde yo fui representante por la Argentina. Era cronológicamente muy joven yo y también inexperto en cosas que uno después va aprendiendo. Cuando tenemos la oportunidad de tomar un café tranquilos ahí con el doctor Hynek, traductor en el medio para que no haya errores, yo muy suelto de cuerpo le digo, profesor Hynek, cuénteme usted que conoce, ¿qué secretos tiene el gobierno de los Estados Unidos guardado? Y él, con una actitud verdaderamente paternal, me mira y me dice, bueno, advierto que usted mucho de cómo funciona mi país no conoce. Ahí me di cuenta que algún error había cometido yo. Entonces, siguiendo un humorismo, le digo, pero está usted para enseñarme. Y ahí me dice, mire, usted no es el primero. Reportajes que hago, lugares donde voy, conferencias que doy, la gente lo primero que dice, bueno, el gobierno de Estados Unidos debe tener secreto, el gobierno no tiene nada porque estas cosas no las maneja el gobierno. Y entonces me dice, estas cosas las manejan ciertos organismos a los cuales, fíjense, a los cuales ni el presidente de los Estados Unidos tiene llegada. El primero que me dijo eso fue el doctor Joseph Alan Hynek. Décadas después, ya habiendo aprendido yo cómo dialogar sobre estas cosas, me toca un diálogo también privado, traductor de por medio, grabación para que quede todo bien grabado, está en uno de mis libros, parte de lo que voy a decir ahora, está en uno de mis libros, bestseller, OVNIs, los documentos secretos de los astronautas. Ahí hay un capítulo de mi diálogo privado, reservado, con Edgar Mitchell. Sexto hombre en pisar la luna, miembro del Apolo 14. Ya él estaba retirado, dirigía el Instituto de Ciencias Noéticas, y entonces también le hablo de este tema, y él me ratifica lo que me había dicho Alan Hynek. Me dice, vea las eras, pero ya es más preciso. Claro, también estábamos entrando al siglo XXI, todavía no habíamos entrado, pero estábamos cerca. Me dice, vea, los que están detrás de toda la investigación de estos vehículos extraterrestres son organismos transnacionales que lo que están buscando es conocer más datos técnicos de cómo funcionan estos aparatos para copiarlos y hacer una patente y venderlo, y nunca se conocerá que esa información salió de un vehículo extraterrestre que se estrelló, porque me vuelve a decir, cosa que conocemos, en muchos lugares se han estrellado. Estos aparatos son de seres de otros mundos, pero son tan imperfectos como nosotros, a veces fallan. Y me dice más Edgar Mitchell, dice, mire, a estas empresas transnacionales que les interesa hacer estas patentes para ganar mucho dinero, también les interesa desprestigiar. Entonces tienen gente a la cual le pagan en todo el mundo para desprestigiar tanto a los testigos reales, porque ahí hay una información, como a ustedes los investigadores. ¿Les suena? Bien, vuelvo a la película de Steven Spielberg. En la película está dicho eso también. Está dicho, por ejemplo, que el único presidente de los Estados Unidos al que le dieron acceso a algo de estas cosas fue a Richard Nixon. Pero que después se dieron cuenta que el presidente de los Estados Unidos es presidente mientras es presidente. Pero cuando deja de ser presidente pasa a ser un ciudadano más. Y se corre el riesgo de que por alguna razón salga a hablar de esto, de lo que no hay que hablar. Entonces, a partir de ahí, nunca más información de esto a nivel gubernamental. Todo eso está en esta película de Steven Spielberg, está muy bien. Incluso está señalado que esos organismos no gubernamentales lograron secuestrar seres extraterrestres vivos, a los cuales han sometido a investigaciones, incluyendo métodos de gran crueldad. El otro tema interesante, muy interesante, es que se refiere a los abducidos y muestra que la abducción por entidades extraterrestres inteligentes tiene como única finalidad estudiar al humano y después se lo devuelve a la Tierra. Y el humano no recuerda, como si todo queda reprimido, censurado, no recuerda lo que le pasó, hasta que se dan ciertas condiciones en las cuales sí accede a tomar conciencia y acordarse, ah, claro, esto me pasó hace tanto tiempo, estuve interior del vehículo extraterrestre, los extraterrestres me revisaron, esto, lo otro. Pero hay otro detalle más que circula en toda la película que me pareció extraordinario, que es señalar que estas personas que fueron abducidas y regresadas a la Tierra, obviamente, a raíz de todo ese, de lo ocurrido ahí, de las investigaciones que se les han hecho, lo que fuera, desarrollan sus capacidades parapsicológicas. Entonces, buena parte de la película ocurre en una serie de hechos que tienen que ver con alguien que capta el pensamiento de otro, alguien que hace bilocación, el fenómeno parapsicológico de estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces la persona de carne y hueso está acá, pero resulta que aparece en otro lado para presentarse a otro que lo ve, como si estuviera en carne y hueso ahí, y conversan o discuten. Esto es muy interesante. Y en general no se está tomando en cuenta todos estos detalles que nos ha transmitido con un nivel muy especial Steven Spielberg. Hay un desarrollo telepático, parapsicológico, que va ayudando a todos aquellos que intervienen o que han sido abducidos y devueltos. El otro tema que me pareció interesantísimo es que en ninguna parte de la película se habla de contactados. Y eso me parece extraordinario, porque con la sinceridad que siempre tengo, no conozco un solo caso de alguien que se diga contactado que me haya podido demostrar que trae un conocimiento diferente. Mire, yo estoy contactado con los extraterrestres y le voy a decir, tenemos una fórmula para curar tal enfermedad o tenemos esto para generar otra tecnología. Una cosa, aunque sea chiquitita, un dato simple que hasta ahora la ciencia no conozca. No. Los contactados son los que te dicen, hay que ser bueno, no hay que... Pero esas son cuestiones morales que se vienen diciendo desde hace mucho tiempo. Eso no es ninguna prueba de contactismo. Por eso yo desafío acá, ¿eh? Miren que me animo. Si hay algún contactado, lo invitamos acá, que venga y que aquí nos dé un conocimiento que la ciencia humana no tenga. No me venga a hablar de que hay que ser bueno, que no hay que pelearse, pero sí, eso también está puesto en la película, este tema, la empatía y demás, pero como una cuestión humana, sin que intervenga ahí ningún extraterrestre, es un problema entre nosotros. Entonces, contactado debiera ser, debiera, no existe, insisto, debiera ser alguien que puede venir aquí. Ah, usted me desafía, doctor Laceras. Bueno, mire, ahora los extraterrestres se van a comunicar telepáticamente y yo le voy a dar una información que la ciencia no tiene. Hagan los experimentos, hagan lo que necesiten, van a ver esta cosa nueva que estamos señalando. Nones. No hay. Les recuerdo el WhatsApp para que se comuniquen con sus preguntas, ideas, están llegando unas cuantas. 11 49 49 2850. Y si hay algún contactado, por favor que me avise, así para el miércoles que viene, que justo el 24 de junio, Día Mundial de los Platos Voladores, lo traemos acá y da una información mundial por primera vez de algo que hasta ahora la ciencia humana desconoce. 11 49 49 2850. Última pausa.
Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Laceras titulado Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política. Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política. Está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Laceras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura.
Mensajes que llegan. Martín nos está escribiendo. Martín dice, estoy escuchando el programa. ¿Cuántos libros lleva publicado ya el doctor Lacera? Crack de cracks, porque le digo más de 60. Luis Alberto de Córdoba. Qué buen programa, Antonio. Justo te iba a mandar que hables sobre lo que estás hablando. Bueno, eso no ha sido telepatía, Luis Alberto. Ha sido que estamos hablando de lo que tenemos que hablar. Que son estos temas. Y hablando de lo que tenemos que hablar, me interesa dónde reunirse tranquilo a conversar sobre estas cosas, sea para desayunar, almorzar, una media tarde, una cena tranquila, pero acá, en pleno centro, en un lugar tranquilo, ¿dónde? A pocos pasos del obelisco, ¿dónde? Yo tengo el lugar. Mi lugar, nuestro lugar, de todos los que hacemos este programa, de toda la gente que está en mi instituto trabajando, que es el Club del Progreso, la confitería y restaurante del Club del Progreso, ahí en la calle Sarmiento 1334, de lunes a lunes, precios accesibles por toda la situación que estamos viviendo, ahí sí que realmente van a encontrar precios accesibles, pero lo que más me interesa señalar, además de eso, es un lugar donde pleno centro, ese edificio histórico del Club del Progreso, te podés reunir tranquilo, conversar, las mesas no se enciman, podemos hablar hasta de estos temas controvertidos con tranquilidad. Si el clima está lindo, no está invernal, nos vamos para el fondo, al jardín. Mientras tanto vemos la parrilla donde se hace una parrillada excelente. Hay parrillada libre, notable eso. Así que yo los invito, hagan como nosotros, Club del Progreso, confitería, restaurante, desayuno, almuerzo, media tarde, cena, de lunes a lunes, Sarmiento 1334, a pocos pasos del obelisco. Y lo otro que quiero recordarles es, para los que quieran acompañarnos, miércoles que viene, 24 de junio, Día Mundial del Fenómeno OVNI, a las 18 horas, con entrada libre y gratuita, presentamos mi libro ¿Qué hay detrás de los OVNIs? En el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1337 de la Ciudad de Buenos Aires, 4 cuadras de Uruguay y Avenida Santa Fe. Voy a hablar del libro, pero también voy a hablar de todos estos temas que estamos tratando y también voy a responder las preguntas de ustedes. Vamos a hacerlo de 18 a 19.45, así tenemos tiempo. Los que quieran también se podrán llevar mi libro dedicado. Y 19.45 me vengo acá a la radio a hacer programa miércoles que viene, justamente el Día Mundial del Fenómeno OVNI. Es muy interesante, insisto esto, de que la película de Steven Spielberg podría haber agarrado para cualquier lado, hacer una cosa llamativa. No. Incluso parte de lo que se muestra son documentos, fotos, films. Es muy interesante. Muy interesante. Y vuelvo a decir, el final, por ejemplo, que es un final abierto, que muchos no, dicen, no entendí, porque queda abierto. Entonces, ¿qué? Si ustedes hacen el seguimiento, el final está clarísimo. No es un final abierto. No se dice lo que habría que decir porque en realidad ya está dicho. Está todo dicho. La película nos señala esto. El primer tema importante no son los extraterrestres. Somos los humanos que en este siglo XXI estamos viviendo una deshumanización. Y ese es el verdadero problema. Eso señala la película Spielberg. Luego, por supuesto que desde lo más remoto han llegado civilizaciones de otros mundos avanzadas y han recorrido el planeta Tierra y han tomado especímenes humanos como nosotros hacemos con los animales, etcétera. Han estudiado, no los han perjudicado, no los han maltratado, los han devuelto y eso hasta le ha permitido desarrollar de una manera natural, diría, facultades parapsicológicas. Por ejemplo, la telepatía, la clarividencia, la bilocación. En todo momento se insiste, sí, hay estos grupos, pero son organizaciones no gubernamentales. Lo que pasa es que hay que prestar mucha atención, porque, por ejemplo, en un momento, una persona que estaba siendo perseguida por esta organización no gubernamental, alguien le dice, mira, te vienen a buscar esos que son del FBI, organización gubernamental. Y la persona dice, ¿cómo sabes que son del FBI? Ah, mostrar unas credenciales. La persona vuelve a mirar y dice, huyamos por tal lado porque esos no son del FBI, son unos impostores, vienen de otro lado, de la organización no gubernamental. Terminemos con esto de que los gobiernos ocultan, ojalá fueran los gobiernos, podríamos llegar de otra manera. Son organizaciones no gubernamentales que, tal como me lo dijo Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la luna, miembro del Apolo 14, lo que están buscando es a ver cómo me hago de toda esa información para obtener un lucro, un beneficio. Y luego el argumento que aparece, que es el argumento que vengo escuchando desde que yo era niño. Cuando se le pregunta a esta gente, a estas organizaciones no gubernamentales, ¿pero por qué mantienen todo esto en secreto? No, no podemos dar a publicidad esto. Si la gente se entera, la humanidad se entera de que hay extraterrestres viniendo a la Tierra y que aterrizan acá, la gente enloquecería. La gente se volvería loca. Habría suicidios masivos. Ese es el argumento, no es fundamento, el argumento que han usado siempre. El argumento más falaz, más falso, más hipócrita que se pueda conocer, porque como vengo diciendo, desde la creación de las bombas atómicas, de la Guerra Fría, donde la humanidad conocía que se levantaba alguien un día enojado, se peleaba con el otro, aprieto este botón, volaba el planeta Tierra. ¿Pudimos soportar eso? ¿Pudimos seguir avanzando? Siguió habiendo nacimientos, siguió habiendo gente que estudia, gente que hace artes, letras, gente que investiga. ¡Ah, seguimos! Eso sí, soportar la Guerra Fría y que podía volar el planeta, eso podemos. Ahora, si nos dicen que vienen los extraterrestres, ¡ah, no! Ahí nos enloquecemos todos. ¿Cómo se puede ser? Bueno, se tiene que ser hipócrita, obviamente, porque lo que se está buscando es no decir, no, estos conocimientos no los guardamos para nosotros, se los vamos a dar a ustedes. No, esto lo vamos a aprovechar, lo vamos a lucrar, vamos a buscar cómo someter a los demás con el engaño, la mentira, ahí está la clave. Y eso está muy bien señalado en la película de Steven Spielberg. No vayan a buscar un entretenimiento. Por eso digo, es una película angustiante, ¿eh? Pero de una profundidad y de una claridad donde todo lo que había que decir ya está dicho. Por eso el final parece un final abierto. No, ya está todo dicho. ¿Qué vamos a decir ahora? Hay que repetir, sería. Está todo dicho. Pero que estamos siendo visitados, miren, hay cosas que en determinado momento tuvieron cierto estado público, en algún periódico, lo que fuera, hablo de cosas de 50 años atrás, 45 años atrás. Por ejemplo, ciertos restos paleontológicos de animales que se extinguieron hace miles de años. No hablo millones, miles de años. Cientos de miles de años. Y que tienen, los huesos tienen marcas claras y evidentes, como si los hubiera atravesado, sea una bala, un rayo láser, lo que ustedes quieran, algo técnico, algo no natural, afectó el esqueleto de ese animal. Hace miles de años no teníamos esa tecnología. Eso lo hizo alguien. Hay pocas opciones, hay tres. O hubo otra humanidad que no hemos descubierto, o son los viajeros en el tiempo, humanos que vienen del futuro a conocer el pasado, bueno, tuvieron algún problema con un dinosaurio y le tuvieron que disparar. O fueron seres extraterrestres. Mientras tanto, ya hacia el final del programa, no quiero dejar de recordar que mientras hablamos todo esto, desde hace años hay una comisión en el Congreso de los Estados Unidos dedicada a la investigación de lo que ahora han preferido llamar fenómenos aéreos inusuales. Fenómenos aéreos inusuales, ¿qué palabra desapareció? Objeto. Qué interesante, ¿eh? Fenómenos aéreos inusuales. Ya saco el término de objeto para que la población no esté diciendo, no, dice objeto, es un objeto. No, fenómeno aéreo inusual. Ahora, resulta que en esa comisión ya han pasado militares retirados, astrónomos, astrofísicos, químicos, físicos, una cantidad de científicos, todos admitiendo, sobre todo los aviadores, que han sido testigos de todo esto. Y hasta un astrofísico diciendo que, habiendo estudiado encuentros del tercer tipo, a él le da la impresión que muchos de esos que son tan parecidos a nosotros tienen que ser viajeros en el tiempo, humanos del futuro que vienen a este presente, que es el pasado de ellos, para estudiar la historia como ocurrió. Esto dicho por un astrofísico en el Congreso de los Estados Unidos. Miren si tenemos temas para seguir desarrollando. Así que, una vez más les recuerdo, bueno, además, hay gente acá que la producción me dice que están llegando mensajes, el libro ¿Qué hay detrás de los ovnis? Exactamente ese libro que están viendo. ¿Qué hay detrás de los ovnis? Ese libro está a la venta en todos los locales de librerías Cúspide. Y también lo pueden comprar con envío a domicilio a través de Mercado Libre. ¿Eh? Librerías Cúspide, lo van a buscar directamente o se meten en la web de Cúspide, que también se los manda a domicilio. Y si no, Mercado Libre, ponen qué hay detrás de los ovnis, Antonio Las Heras, lo encuentran, lo pueden comprar por Mercado Libre. Nos vemos entonces, primero, el miércoles que viene, 18 horas, presentando el libro, dialogando con ustedes, quien les habla, el doctor Antonio Las Heras, en el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores, Uruguay 1371 de la Ciudad de Buenos Aires. Agradecemos mucho a nuestra asesora filosófica científica, Sandra Noemí Britos, a nuestra asesora jurídica, la doctora Solange Britos, la producción de Viviana del Río y las manos firmes en los teclados cibernéticos de Leonardo Justi. Volvemos miércoles que viene, 20 horas aquí por Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos y cada uno.
Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.